no me pude sentar a escuchar mucho de lo que vi, pero de lo que has hecho, pero fue un elemento sorpresa. Y has hablado con varios amigos, tenés tenido gente bien capa, así que...
Sí, varios te conocían, por Galo, Rodrigo Lema y algunos otros que así me hablaron. Entonces les dije, voy a estar en Santa Cruz, aquí me aconsejas que pueda buscar, y ahí me han dicho algunos tú.
Bueno, qué bien, aquí estamos, con mucho gusto, la verdad, sí, gracias.
Igual sigo tu contenido hace tiempo. Bueno, no sé si hemos empezado así de manera informal, pero Andrés, pues tú te dedicas a la fotografía, a viajar, creo que es una...
Sí,
a la producción, digamos, audiovisual en general.
O sea, lo principal, digamos, soy fotógrafo, en su mayoría, soy director, productor, pero ante todo, pues soy viajero, es lo que más me gusta, es lo que más disfruto, lo que más... Entonces traté de casar lo que hago, digamos, lo que me gusta hacer, que también en la fotografía y todo esto, para poder seguir viajando, para poder hacer todas estas cosas. Entonces, cuando llegué a Bolivia después de mucho tiempo, sí, obviamente para trabajar y desde producciones y todo eso hay que viajar, pero al mismo tiempo yo quería enfocarme nada más que en esa parte, y obviamente hago de todo, digamos, ¿no? Pero el enfoque mío en poder contar historias a través de viajes, documentar cultura, documentar paisajes, documentar eventos, documentar gente. Entonces, ese es como mi enfoque en lo que me gusta hacer.
Y ahorita, ¿cómo está? Porque he visto que tu último post en Instagram es del año pasado. ¿No es tan activo ahora normalmente en tus redes? O...
Bueno, estaba de viaje en Brasil y estaba posteado tranquilo,
ay,
pero han pasado cosas en el país que...
Sí, claro.
Que mal que mal... soy consciente que tengo una comunidad que me apoya y está activa en las redes sociales, y no soy una persona que necesariamente me involucro en política, pero cuando puedo generar una acción positiva para que alguien ayude, para que alguien se informe correctamente, porque el enemigo número uno es la información falsa, todo esto que crea más caos, y siempre es más fácil crear caos que orden, entonces... O que tranquilidad. Entonces, trato de que si uso mis redes para comunicar algo así, mientras que esté pasando en el país o en otras partes del mundo, sea para poder generar una acción positiva. Entonces, en este caso, pasaron muchas cosas aquí en Bolivia y en Santa Cruz, y decidí como que no era el momento para estar compartiendo contenido. Y desde que volví he estado tranquilo con familia, como que editando otros proyectos, y... Las redes consumen mucho tiempo y me encanta compartir, me encanta poder, es una parte de mí que disfruto mucho, porque no es que subo una foto y ya, sino que, digamos, yo también, es un momento de reflexión de estos momentos de viaje, estos momentos de trabajo y todo, digamos, que estoy aprendiendo a base de lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, es como un ejercicio para mí de decir, okay, esta foto está bonita, pero ¿qué puedo yo compartir de esta experiencia que voy a escribir? Entonces enfoco mucho también en mi
escritura. Sí, le pones bastante interés, creo, a los textos. He estado leyendo algunos y, o sea, no es un parrafito nomás, sino es un texto.
No te pongo, mira, bello el atardecer, digamos. Sí, ¿no? Sí. O sea, obviamente con los reels y todo, el reels es un formato completamente diferente, pero en la fotografía en sí, que es donde yo pongo la mayoría de mi alma, digo yo, siempre va acompañado con algo. Entonces ahora tengo un montón de contenido que estoy preparando, pero también con esto de como te llegué a disfrutar en familia, he estado trabajando como en silencio, porque a veces uno trabaja en silencio, pero...
Claro, claro.
Y llevar el ritmo que siempre he llevado, que postear todos los días, de todo, me encanta, pero al mismo tiempo a veces es irreal. O sea, es como que... Al fin y al cabo, te lo juro que nunca he sentido la presión de yo tengo que ir y postear, que yo tengo que ir y postear cierto contenido para que le guste más a la gente. Pero también es inevitable, también porque uno... Si a mí me lleva bien en redes sociales, también me genera un poco más de trabajo, ¿no?
Entonces, claro.
Pero yo siempre me he enfocado en que mi trabajo sea bueno. O sea, en que mi trabajo sea algo que a mí me gusta ver. Entonces, nunca me he enfocado en mis followers, ni en crecer, ni más. Pero hoy por hoy me estoy preguntando mucho también qué quiero contribuir a esta comunidad que ya está conmigo, digamos. Y esa es una pregunta muy importante para hacerse, porque cada año, cada mes, cada cierto tiempo, eso va rotando, va cambiando, entonces, porque uno también cambia, ¿no? Entonces,
sí.
No es que estoy menos activo, es que estoy reorganizándome un poquito también de qué quiero compartir, y, ¿Y cuáles son los siguientes pasos?
No, pues está bueno, sano, de vez en cuando una pausa, ya sea por cualquier razón, pero te ayuda igual a
Y definitivamente estoy, en general, posteo mucho menos que antes. Porque, digamos, depende del viaje, depende de la situación, depende de el último viaje a Brasil fue más personal, no fui a hacer nada loco, no me tocó un clima excelente, decidí relajarme, ¿entendés? Tengo muy, contenido muy lindo y que voy a ir lanzando, pero al mismo tiempo, ahorita como que no siento presión de hacerlo, entonces poco a poco voy volviendo, poco a poco voy comunicando y después pues normal en la vida también tener altibajos, digamos, digo yo, tengo derecho yo de cuando estás presente en las redes y tenés cierto público atrás de lo que te sigue, esta comunidad que uno se siente muy agradecido, también genera mucha presión. Entonces, genera presión de que yo tengo que estar viviendo mi mejor vida, yo tengo que estar siempre feliz, yo tengo que estar pasándola, haciendo cosas increíbles, yo tengo que estar posteando sin no importa si estoy bien o estoy mal. Entonces, uno se deja. Para mí es muy importante que si yo me doy mi espacio para poder estar bien o estar mal o estar más o menos, generalmente el contenido que sí yo voy a postear, me haya pausado o no, tiene mejor calidad. Entonces, o tiene más intención, digamos.
Claro, está buenísimo eso. Me gusta de tu historia, varias cosas. O sea, la primera vez que soy de mochilero, ¿cuántos años tenías?
16.
16
O
años.
sea, yo me mudé a España, mi
Ajá.
mamá, y me acuerdo, mi segundo fin de semana en España, yo vivía en Madrid y me fui a Barcelona. Fue la primera vez que me quedé en un hostal, la primera vez que me
Ah,
fui con
ya.
mochila. Pero yo vivía en Madrid, entonces yo iba al colegio y todo. Entonces yo iba, viajaba, qué sé yo, agarraba un bus o un tren el viernes, en la tarde, digamos, y volvía el lunes en la mañana y me iba al colegio.
Ya.
Entonces, variaba un poco por ahí. Pero el viaje, mi primer viaje de mochilero largo, 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 lo hice cuando salí de la universidad. O sea, me fui a vivir, me fui a vivir viajando. O sea, no tenía una fecha de retorno. Ahorré un poco de dinero y con eso me iba pagando mis cosas y me ahí fui haciendo tipo trabajo pequeño, voluntariado, lo que podía ganar con fotografía, o sea, uno se las va buscando. Pero ese
Claro.
fue mi primera experiencia de mochilero, no fue de los 16, pero mi primer viaje de mochilero,
Ah,
en serio, que me fui
buen tiempo.
un buen
¿Cuánto
tiempo,
tiempo te fuiste esa primera
dos
vez?
años.
2 años. Viajando. ¿Cuántos países has conocido en ese primer viaje? Más o menos, ¿te acuerdas?
En ese viaje,
Sí.
a ver, contamos si querés, pero a ver, fui a Australia, fui a Nueva
Más o
Zelanda,
menos, ¿no? Tampoco.
Indonesia, pero yo creo que unos 10 países. Me quedé
Ya.
mucho tiempo en todos los países.
Ah, ya.
Estuve 4 meses en Indonesia, mes y medio en Nueva Zelanda, mes y medio en Australia. Estuve 2 meses en Malasia.
Estuviste justo en esos lugares, en Oceanía, Asia.
Empecé por ahí,
Ah,
porque
ya.
obviamente una de las, digamos, voy a decir limitante, voy a mirar la cámara. Es que pensamos que tenemos un pasaporte que es realmente pésimo y no es tan malo el pasaporte boliviano.
Ya.
Obviamente nos van a pedir visa a muchos países, pero generalmente te van a pedir visa a países súper primermundistas, digamos,
Ah,
¿entendés?
ya. Pero en Europa,
En
Estados Unidos.
Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, digamos, ¿entendés? Y Nueva Zelanda, o sea, pero te vas a Asia, te vas a África, te vas bueno, toda Latinoamérica podemos entrar sin visa, digamos. Depende de uno va, pero a ver, eso es una excusa para mí. Está bien, es más dinero, es más tiempo, es más presión, es más todo, pero la recompensa, digamos, de saber de que vos te esforzaste, vos te organizaste, vos pusiste todo eso, es más linda, digamos, para mí. Entonces, yo me enfoco un poco también en ese viaje, por ejemplo, me enfoqué primero en el principio de un viaje donde más plata tienen, ¿no?
Sí.
Voy a los lugares más caros primero,
Ah,
¿sí?
ya.
Entonces me fui de Chile a Nueva Zelanda y Australia. Eso fueron todos total de 3 meses. Y digamos, y son los primeros países donde sí o sí necesitaba visa. Y era una visa complicada de sacar, tarda como un mes en salir, cara. Cada visa valía como $200,
Vale.
$250. Entonces dije, voy a ir. Igual quiero ir a esos lugares, ¿por qué no voy a ir? Entonces me hice todo el proceso, apliqué la visa. O sea, imagínate, yo en ese momento salía con tenía una novia americana. Y le dije, ¿por qué no te venís a Nueva Zelanda conmigo? Y ya, así, pero 10 días antes. Y me dijo, ya. Y ella aplicó una visa de trabajo esa misma noche y en la mañana ya la tenía. Y yo seguía esperando hace 4 semanas que me aprueben mi visa de turista. Entonces, es injusto, pero al mismo tiempo es lo que toca, digamos, claro. ¿No? Entonces, yo fui, hice todo eso. Ya después, en ese momento, a Indonesia también me pedían visa. También la saqué la visa. Y de ahí, fui a... De ahí, después de Indonesia, me quedé en Asia. Y ahí fui feliz. Ya no tener nada, me pedían visa para casi nada. Después de eso, Indonesia, y yo ya... Digamos, me iba buscando, ok, puedo ir a Malasia sin visa, a Singapur, puedo ir a Tailandia, me piden visa, pero puedes sacarla en cualquier consulado, va, es un día, al día siguiente la buscaba, digamos, vale $30. Myanmar, pues fui a las 9 de la mañana, me fui a tomar un café y volví al mediodía y estaba mi visa, digamos. Entonces, también es de, si uno ve nomás, dice, necesitamos visa. Ah, pero ¿cuál es el proceso atrás de eso?
Claro, si no estás explicando, entonces...
Si no es tan caro, no es tan complicado, porque estamos acostumbrados a que te cuenten historias de la visa americana, que tenías que ir a La Paz, que tenías que hacer la entrevista, que te dan no sé qué, tenías que mostrar hasta cuántos centavos has ganado en el último, así, como la de Europa, que acá hay pura historia de terror, digamos, ¿no? De sacar visa para España, digamos, de cosas así. Me incluyo ahí también, digamos, ¿no? Entonces, pero, y uno se da consciente de que es parte del proceso y pues, yo digo, un viaje no empieza cuando yo me subo al avión, el viaje empieza cuando a mí me sellan ese pasaporte de que entré, digamos.
Ah, ya.
Ese sonido, digamos, a mí me hace sentir pues así.
¿Ya has llenado más el pasaporte?
Cuando hice ese viaje, me faltó una página.
Ah, ya.
Pero, porque, como te digo, no fui a tanto, o sea, obviamente.
Claro, fue mucho tiempo, pero...
Yo ya había viajado muchos países, después viviendo en Europa, digamos. Podía ser, pues, 30 países en un mes, creo, digamos.
Claro.
Pero yo ya, a mis 24 años, yo ya había visitado más de 30 países, entonces, pues, en este viaje largo, aumenté nomás un par.
Ah, ya.
No es, por eso te digo, no me concentré en ir y...
Claro.
Al comienzo siempre vas a querer, digamos, ¿no? Más, pero... me he dado cuenta que para mí disfruto mucho más cuando es un viaje más de profundidad,
claro.
Más de ir a marcarlo más.
Más de cantidad, si no era solo de
sí.
Y
por eso conocer bien. Tengo mucho amor por la cultura de Indonesia, mucho, mucho amor por su gente, en Malasia también, o sea, mucho, mucho cariño, porque me quedé ahí porque me identificaba mucho ahí.
Qué lindo. Claro, llegando a estar más de un mes, 2 meses, 4 meses, llega realmente a conocer... Porque a veces en una semana es solo el hecho de visitar y es claro.
Exacto.
Solo la puerta llegas, ¿no? No llegas a estar, de verdad.
Y no, y está bien, eso también es necesario.
No, claro, eso es lindo también, pero no te da esa profundidad.
Claro, de entender un poco más la cultura, no. de entender un poco más... Pero también uno puede pasar mucho tiempo en un lugar y no conocer nada, o sea, no conocer nada de eso, digamos.
Claro, eso te decía, cuando viajas también puedes llegar a buscar los lugares comunes que tenías en Santa Cruz y estar en lugares así como más para turistas, que realmente no es como salir mucho de lo que es. No puedes estar mucho tiempo y no llegar realmente a conocer la vida de ahí, la cultura y mis cosas.
Pero siempre, no importa si te quedas poco o mucho, va a depender de uno mismo.
Claro.
De ser muy curioso, porque eso requiere mucha energía.
Sí.
O sea, hay viajes donde uno quiere relajarse y quiere ser turista.
Claro.
Y hay otro viaje donde uno quiere ir y quiere ser un viajero y quiere ir y ser curioso y... Es cuando vos vas, charlas con la gente, vos vas...
¿Qué dices? Porque a veces hay temas de idioma, temas de...
Claro, es más, es un reto más, digamos. Porque yo he ido a países donde no estoy con la energía más baja y capaz no estoy conectado tanto con la cultura, entonces no me interesa mucho aprender el idioma, lo poco que interactúas con la gente es suficiente, o sea, y hay otro donde vos querés ir y charlar hasta con cada taxista, con cada mototaxista, con cada tipo que te encontré en la calle... O sea,
sí.
¿Entendés? Quieres saber todo, digamos. Entonces, eso va a depender mucho también. Va de vuelta por lo mismo. A veces vas a estar bien, a veces vas a estar mal. Porque cuando vivís viajando, es un privilegio, no importa qué. Obviamente, haces un montón de sacrificio. Un montón de comodidad. Yo he vivido más en hostales que he vivido... O sea, en totalidad de mi vida he vivido más de un año y medio en hostales, digamos. Compartiendo cuarto con 8 personas. Nunca he tenido mi baño privado... O sea, son cositas que uno se va acostumbrando, pero al mismo tiempo son comodidades que uno está dispuesto a sacrificar para poder, porque entiende que los costos bajan y a mí cada dólar era, para mí, así es, $1 es una comida.
Ya, o sea, era tu presupuesto, así calculabas.
Sí, o sea, se va flexibilizando, claro, pero claro. Dependía del país, depende mucho, pero, digamos, sí. No pagaba, digamos, yo decía, cuatro, o sea, estamos hablando de 30 bolivianos por una comida era mi máximo, güey. O sea, 30 bolivianos, o sea, $4, casi 5, güey. Pero ahí sí era, me pedía un búho y así, ¿me entiendes? Yeah. Pero no, me comía en la calle, tranquilo, y porque en general la comida, en, por lo menos en ese momento, era algo que está cool. Pero yo prefiero mil veces comer anticuchitos por $1 por una semana seguida y ahí ir y gastarme $100 haciendo buceo.
Claro, esas están las prioridades, ¿no?
Para mí siempre se ha basado más en experiencia. Por eso uno va aprendiendo eso al viajar y al viajar solo. Porque cuando vos viajas con tu familia, viajas con tu amigo, viajas con tu novio, con tu pareja, lo que sea, es como que uno al fin y al cabo los humanos somos de tribu, entonces estamos acostumbrados como a ceder. Entonces uno, al estar solo, realmente sí, quiero ir ahí, digamos, quiero probar esa comida, quiero gastar $30 en esto, digamos, no, o sea, ya te vas viendo, no, pero prefiero gastarlo en esto. Hay gente que le encanta gastarse su plata en hoteles de 5 estrellas, otro comiendo delicioso, otro subiendo ese helicóptero, otro, ¿me entendés? O sea, eso va a ir cambiando, pero eso uno conociéndose, digamos, porque si no...
Más o menos sabes cuántas ciudades o países has visitado hasta ahora, porque después de ese viaje he tenido otros más.
Sí. Entonces, el otro día con mi puto me preguntaron y me dieron una aplicación. A ver.
Ah, ya. Yes. Está bueno porque como eres tan conocedor de lugares y has viajado tanto, entonces eso es un dato interesante.
50 países clavados.
Wow.
Pero viste, cada vez que 50. A ver, ¿y este año tengo planeado hacer algo nuevo? Todavía no.
Ya.
Todavía no he planeado muchos viajes este año. También tengo una necesidad muy bonita de estar acá, en Bolivia. Por eso gran parte de mi vida lo paso acá en Bolivia, porque me gusta estar acá también. Y me gusta viajar por Bolivia y me gusta conocer más todavía mi cultura. Ah,
claro, porque también puedes hacerte viajes a 20 lugares aquí solo en Bolivia, entonces...
Claro, pero igual Bolivia es un destino. O sea, hey, Bolivia sigue siendo un lugar, digamos, para cualquier persona que yo conozco que ha venido a Bolivia, te lo pones en top 5. Sin lugar a duda. O sea, somos de un país que es totalmente especial, digamos. Y somos unos privilegiados. Obviamente, como cualquier otro país, vamos a tener otros problemas. Ya no, claro. Nunca tiene que ser perfecto. Digamos. Puedes ir a Suiza, digamos, que es photoshopeado ese país. Igual hay problemas. Digamos. Entonces, para mí se trata un poco de buscar ese balance entre satisfacer mis ganas de estar acá en Bolivia, de mostrar mi cultura, mostrar el amor que tengo hacia mi país. Y también ir y ser ese viajero feliz, ese mochilero feliz, ese de conocer nuevas culturas, de conectar con nuevos lugares. Y me encanta volver a lugares que ha sido feliz, digamos. Vuelvo mucho a México, vuelvo mucho a Colombia, vuelvo a Indonesia.
Ah, qué lindo.
Entonces son países donde yo he conectado mucho con la cultura, he conectado mucho con la gente. Y pues nada, y los lugares, impresionante. Entonces vuelvo generalmente a esos países.
Ay, qué lindo. Qué lindo también que ya que claro conocido tanto, no es solo la necesidad de ir a nuevos lugares, sino también ya sabes los lugares que quieres volver a visitar y revivirlos. Y ya también tú siendo otra persona y viendo, experimentando lo diferente, porque yo creo que si vuelves en un año, 2 años al mismo lugar, es otra experiencia. Por más que el lugar sea el mismo, es como que tú ya no eres el mismo ahí.
Exactamente. Entonces es un ejercicio, no importa, pues si uno es consciente, si meditas todos los días, si nunca meditas, nunca nada, puede ser, no importa. Pero uno de los ejercicios más fáciles para ver el crecimiento de uno mismo es volver a un lugar donde ya fue, donde ya no se siente familiar, digamos, y vas a ir viendo cosas diferentes, vas a probar cosas diferentes, es como venir acá, digamos, a este café y de nada volver después de 2 años acá y sentarte y decir, wow, nunca me había dado cuenta que las sillas no todas son iguales, digamos, o cosas así, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Como ya lo reflejas hacia adentro, eso es diferente, ¿no? Entonces, es un ejercicio meditativo muy bonito, porque, como vos decís, te obliga a mirar, a decir, ¿cómo no me había dado cuenta de eso antes, tío? Entonces, es bonito.
Ah, qué lindo. A ver, parte de tu trabajo y de lo que te has escuchado decir que quieres hacer es mostrar la cultura boliviana, ¿no? Y quería hablarte del tema de ser boliviano en el exterior.
Ajá.
Que Estaba escuchando la charla que tienes con Luis y ahí hablabas un poco de no sé si cómo llamarlo ventaja, pero lo interesante que es llamar ser boliviano, que te recuerden por ser boliviano, ¿no? Allá afuera. Háblame un poco de eso. Es como, sientes que es algo así como, porque me hace recuerdo, yo hablaba con, mi primera charla en este podcast fue con Chris Ayder y él me decía que el decir que era boliviano en el exterior era como que súper raro y era algo, era como una ventaja más para resaltar el resto, ¿no?
Exactamente, y eso no, porque estamos, a ver, la parte, la otra cara de eso es que obviamente culturalmente los países vecinos siempre va a haber cierta competencia, digamos, ¿no? Entre, o culturalmente, digamos, como que en Argentina capaz no, digamos, sea, no sea tan favorecido, o en los ciertos países vecinos donde, qué sé yo, hay gente que se va a trabajar para allá para buscar una mejor vida en otro momento, o qué sé yo, como se van los centroamericanos a Estados Unidos, ponete. Entonces es normal que haya ese desbarato cultural y eso pasa en el Asia, en el África, en los países árabes, en Europa, o sea, olvídate, eso es inevitable, eso se pasa desde siempre, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, mi experiencia es que a mí me tocó irme como boliviano a vivir en otras partes del mundo desde muy temprana edad. Y es raro, no, eso, no es, digamos, no es que es cool que seas boliviano, ¿me entendés? Simplemente eso depende de la actitud que uno le ponga. Porque al fin y al cabo yo decía, al comienzo era, ¿sos boliviano? ¿Dónde es eso? O sea, soy la primera persona que me pone para allá. Y yo, gracias, ¿me entendés? O sea, pero eso es algo que te ayuda ya a que alguien un día como que reaccione, digamos. Porque así le decís, soy alemán. Ah, ¿te ves? Pero decir que sos alemán, pues allá en medio de la Amazonía a unos indígenas, digamos. ¿Qué es eso? Digamos, ¿entendés? Entonces, es lo mismo que pasa. Entonces, el hecho no es tanto de que automáticamente es como que una ventaja, sino es que uno lo hace una ventaja. No, uno lo sabe decir, ah, sí, ¿y dónde es Bolivia? Entonces, ya tenés conversación, ya tenés un entre, ya tenés un. Y esto puede ser para amistad, puede ser para negocios, puede ser para si querés ir y coquetear con la gente, digamos, en tu vida amorosa también, o sea, para todo ayuda. Y va a ser así que puede ser una total desventaja, digamos. Puede ser que, ah, soy Bolivia. Meki, digamos, al siguiente. Pero al mismo tiempo, venimos de uno de esos países que queramos o no. O sea, ahorita que vengo de Brasil, imagínate, es como que hasta ellos reaccionaban, pucha, los bolivianos no viajan tanto, me decían. Es raro ver bolivianos por acá, yo. Aquí estamos nosotros, pues, déjame ver todo bien aquí, representando. Pero los brasileños tienen mucho cariño para los bolivianos, me di cuenta de eso. Y también uno es cuestión de no dejarse, ¿no? O sea, cualquier cosita que uno vaya a ver, digamos, de que alguien te quiera menospreciar. A mí igual viviendo en España, me he dicho, nunca, nunca te discriminaron por sudamericano o algo. Yo, o sea, en general. O qué sé yo, obviamente. Soy un poquito más blanquito que la mayoría de mis compatriotas y hay mucha gente, eso es lo que al fin y al cabo tenemos que acordar. Hay una diversidad tremenda en Bolivia que se va a seguir diversificando por toda la migración que viene de todos lados del mundo acá, digamos. Especialmente vienen de muchos países caribeños, los cubanos, los venezolanos, todo eso. Las culturas afrobolivianas crecen un montón. O sea, eso ya se está viendo. ¿Vos has ido a Yunga alguna vez? ¿Nunca has visto la cultura afroboliviana, eh?
He ido, pero no he ido a un hotel nada más.
No, no, así, pero tienen toda su cultura, y bailes y danzas y música y todo, o sea, eso es. Entonces, hoy van a ver, si no tienen que aceptar, está bien, somos un país mayoría indígena, eso es una fortaleza, ¿sí? Tiene su lado malo también, digamos, pero al mismo tiempo, somos blancos, somos negros, somos mestizos, somos de todos los tipos de colores, y eso hay que aceptar, digamos. No es nomás así, que no pareces boliviano, así, como que. Si nunca has visto un boliviano en tu vida, es porque viste un documental de ahí, alguien en los Andes, alguien haciendo una llama, digamos, ¿me entiendes?
Sí, o sea, ese es como un estereotipo, ¿no? De boliviano en el exterior. Pero claro, es una pequeña parte de la parte así calurosa, en realidad es más grande en extensión en Bolivia.
Claro, 70% casi de Bolivia es tropical, digamos. Entonces, y eso, vivimos en uno de los países geográficamente más diversos,
Sí,
digamos. O
tenemos
sea,
realmente de
nos
todo.
faltó ahí la costa, pero pues no pasa nada, digamos, ¿no? Es lo mismo que. Y en eso también, en esa diversidad geográfica, se ve la diversidad cultural, se ve la diversidad en la gente y pues todo eso. Entonces, va a depender de nosotros también de informarnos. Uno, mientras más viaja, más. Yo me acuerdo, qué sé yo, la primera vez que me dijeron, ¿y qué toman en Bolivia, man? O sea, ¿cuál es el...? Y yo, todo un singani, ¿eh? El singani es de Bolivia, digamos. Y yo ni sabía de qué, cómo se hacía el singani, no sabía nada, digamos. Así, pero yo me informé, yo aprendí, y ahí yo ya me iba viendo hablando así de ¿por qué? Porque es parte de nuestra cultura también, digamos, ¿no? Como hablar de la quinoa, hablar de nuestro café, hablar, o sea, un montón de nuestros productos que hacen que sea, digamos, que poco a poco hay que ir agarrando orgullo también de eso, ¿no? Entonces, yo creo que más allá, para concluir, es un poquito... No es nomás decir, ah, soy bien, wow, brother, qué cool, ¿verdad?
Claro, no necesariamente va a ser...
No, yo depende de mí, de que cuando te reaccionan, ah, sí, y, ¿qué tal es Bolivia? Ay, yo de informarme, yo de saber, yo de poder. Entonces, también, a mí me encanta cuando alguien me dice, ah, sí, a tu página se la muestro todo el tiempo a mis amigos de Suecia, mi amiga que vive en Suecia. Digo, como que, gracias, porque, mal que mal, yo quiero facilitarte ese trabajo, es que vayas a Google, te salgas puras fotos malas, ¿verdad? Y ya, ah, nunca vengo a... A la Ticaca, mira, seguir a este chico, ¿entendés? Y eso, obviamente, hay un. Ahora, más bien, ya hay una comunidad de gente que hace un contenido increíble en Bolivia, que también viaja por Bolivia y también diversifica todo ese contenido para que todos tengamos acceso a eso y no sean, digamos, fotos de Google, digamos, que no son las mejores, digamos.
Claro. O sea, sí, entran en ese estereotipo. Porque sí, ha crecido bastante la creación de contenido, tanto en comida, en turismo, en lugares, en viajes, en actividades de todo tipo. Entonces está bueno eso, que más gente muestre más cosas de Bolivia. Que bueno, también has podido experimentar tú, como me dices, ¿no? De cómo perciben a Bolivia, que para muchos es como un lugar desconocido. Entonces, la verdad que en algún rato sea, ah, ya conozco esto porque he visto esto, este contenido que se ve súper, he visto de todos estos lugares ahí.
Por eso, y al fin y al cabo, digamos... Si alguien te dice, primera vez que conozco un boliviano, primera vez que viene aquí un boliviano, es como que, querrás o no querrás, vos te volvés la imagen global para esa persona de tu país. Digamos. Si te amaron, van a amar Bolivia. Y si no les caíste muy bien, pues los bolivianos son jugadas, digamos.
Sí, a veces pasa
eso. Y eso nos pasa con cualquier cosa. Entonces, no es como que, ser falso y que todo el mundo te ame, sino no se trata de eso.
Obvio.
Vos sos tu propia persona, no tenés que sentir esa presión, pero en la imagen que esa persona va a crear de vos y va a crear también, vas a reflejarse en todo tu país, digamos. No sé, no hay presión, digamos.
Pero algo complicado también cuando conoces a la gente boliviana es que, es como decía, somos un país tan diverso, tanto en fisionomía, en forma de hablar, que como no es un país donde se concentre todo en una sola ciudad, sino que realmente puedes conocer a muchos, entonces... Es lindo eso.
Claro, poder mostrar y saber. Y por eso para mí es que es inevitable. Está bien, o sea, yo soy cruceño, digamos, pero fui la primera generación de mi familia que es cruceña. Entonces, mi familia es de La Paz, de Sucre, Cochabamba. Y la otra parte, mi mamá es colombiana. Yo soy mitad colombiana.
Ah, ya.
Entonces, literal, o sea, de esa parte, digamos, obviamente tengo primos en cruceño de otras partes de la familia, pero yo siempre agradezco ese orgullo que sentimos los cruceños por nuestras tierras, pero al mismo tiempo lo mío yo siempre me he visto como, digamos, persona que ama su país, amo mi ciudad, amo mi región, puedo amar todo, no tengo que amar solo una cosa, digamos.
Obvio.
Entonces también tengo mucho respeto y mucha admiración y mucha curiosidad de entender y explorar y vivir estas culturas que son tan foráneas a mí también, digamos, de que se vive en los valles, que se vive en los Andes, que se vive en Amazonas, que se vive, ¿entendés? Entonces, todo eso para mí es parte de mi curiosidad y pues traigo mi cámara para que me acompañe y lo documentamos en el proceso.
Uy, qué lindo que tengas esa posibilidad de que tu trabajo también pues pueda permitirte sacar lo mejor de los viajes, ¿no? Pues que es justo eso, o sea, capturar esos momentos en foto, video o dron o lo que sea, entonces.
Claro, y ese fue mi enfoque, ¿no? O sea, así creció mi amor por la fotografía, ¿no? Mientras más viajaba, mejores fotos quería sacar. vieran los viajes, digamos, ¿no? Así, yo después, vamos a planear de tanto, ya no llevaba a cámara, pero ni loco. Después, ya con el tiempo, llevaba mi cámara a todos lados, una época niña. Todos lados, porque sabía que mientras más fotos sacaba, más iba a mejorar. Sabía que si era un ambiente diferente, eso también podía aplicarlo en otras cosas. Y creo que tengo un amor muy grande de simple, el simple hecho de documentar. Más que crear, documentar. De documentar lo que pasa en nuestro día a día, lo que pasa en eventos, lo que pasa en el viaje. Entonces, esa es la base de mi trabajo. Más allá de eso. Me considero que una de mis fortalezas está ahí, en que yo puedo ir a cualquier lado y me voy a sentar y voy a observar. Entonces tengo muchos amigos que me miran cuando yo estoy sentado en un lugar y es como que están ahí y yo estoy como, miran, yo miro todo, digamos, me gusta mirar. Entonces como que estoy sacando fotos sin cámara, digamos. Y yo creo que esa es la cuna de mi curiosidad, digamos.
No, pero es súper lindo eso porque a veces tendemos, te digo por mi experiencia personal, cuando viajo es como que todo nuevo, todo lindo, entonces todo andas viendo con curiosidad, con ojos de... de esto está, aquí podría estar una buena toma, incluso que yo no soy fotógrafo ni nada, o sea, con mi celular me gusta sacar fotos para mí o a veces para subirlas a mis historias y demás, pero es como lindo y ya, eso es un par de días, ¿no? Después hasta que pase la novedad y demás, pero he tratado de practicarlo eso en mi lugar porque vivo yo en Cochabamba y ahí paso la mayor parte de mi vida, pero es como decía, ¿no? Los lugares que siempre ves todos los días, intencionalmente tratar de verlos con otros ojos para ver lo bonito, lo diferente. Entonces, pero claro, tú que has vivido tanta experiencia, me imagino que ya es como tu estado natural estar así, o no tanto.
Va de vuelta a lo que mencioné más temprano, depende de mi estado de energía.
Claro, obviamente no siempre.
Porque es muy fácil irse a un lugar nuevo y que tus sentidos estén estimulados al 100, pero por eso el año pasado fui a Egipto por primera vez, ¿ya? Y según yo, ya había ido a países árabes, ¿ya? O sea, En mi subconsciente, digamos, ¿verdad? O sea, yo pensaba que yo ya había ido a países árabes porque siempre he tenido amigos de la cultura árabe, viendo en España es muy común porque obviamente hay muchos inmigrantes. Uno de mis mejores amigos de mi infancia, mi adolescencia, es de Jordania. O sea, como que yo sentí siempre un apego. Y cuando aterricé en Cairo, me acuerdo, pasé migración y dije... primera vez que voy a un país árabe. O sea, me pegó ahí y era nada, salí del aeropuerto y el Cairo es un caos, los autos, manejar, las bocinas, el ruido, el idioma, la gente, todo, caos. Es un caos árabe.
Allá.
Caos hermosísimo. O sea, si vos te dejas llevar y te adaptas, o sea, pero es así, digamos.
Claro, tal vez los que viven ahí no dirían es hermosísimo el caos.
Bueno, es que...
No, digamos, claro, pero entiendo. Pero
también, digamos, en Bolivia hay ese caos.
Para alguien que viene de aquí, seguro esto es súper diferente. Entonces les debe encantar.
Y por eso, digamos, es que es realmente así. Digamos, por eso hay ciudades, digamos, Santa Cruz tiene mucho caos también, digamos. Y yo digo, porque aquí la gente tiene cierto... Es como que aquí hay como una prisa. Para ir a calmarse, ¿me entiendes? Siento que todo el mundo que se está moviendo quiere ir a hacer algo para relajarse. Entonces, es como que cuando se está en movimiento, hay tiende a ser un poco más apresurado. Entonces, hay cierto caos en todo lo que es la moverse. Y eso que Santa Cruz no es una ciudad grande en distancia. O sea, vos podés... O sea, de aquí al aeropuerto son 15 kilómetros, digamos. No es mucho. Considerando que es la ciudad más grande de Bolivia, ¿no? Entonces... Era en Cairo, yo así, en el taxi, y era así como, ¿qué está pasando?
Claro, o sea, el impacto de la primera vez de ese.
Ajá, entonces, todo eso es fácil ir y estar atento, es fácil oler todo, es fácil que te llame la atención en la vista, que escuches cosas nuevas. Todos tus sentidos se activan, digamos, ¿no? Entonces, es una cosa hermosísima. Yo, las primeras 48 horas en un país nuevo, así que la cultura es muy diferente, yo estoy exhausto. O sea, estoy...
Es mucho estímulo.
Exhausto, digamos. O sea, y al tercer día, más o menos, es donde ya como aterricé un poco y ya, ok, ya como que... Wow. No es como que me echo en mi cama y sufro, digamos, no. Pero es como que estás así. Sí, sí. Pero es muy lindo eso porque también es muy fresco, ¿no? Y entonces, de vuelta a lo de estar en tu propia ciudad, digamos, eso también es muy importante porque, y si es mi estado constante o no, va de vuelta. Sí, no, porque hay veces que yo voy y me puedo sentar en la plaza principal de Santa Cruz, el 94 de septiembre, y hay veces que voy a mirar todo. Voy a mirar todo, voy a observar todo, voy a mirar a los tipos que sirven café, a los niños jugando, a las palomas, a la catedral, los que están jugando ajedrez, los que venden, así. Y otra vez se voy a ir y me voy a sentar en esa misma banca y voy a tener mi celular y voy a escuchar música y voy a mirar nomás un poquito los árboles y me voy a ir. Entonces, quizás en ese momento no quería estar ahí, digamos, tan activo, ¿me entendés? Porque. Pero por eso cuando hago mis workshops de fotografía, mis talleres, generalmente la parte práctica lo llevo a un lugar donde intento ir a un lugar donde casi todos los que están en el workshop ya han ido.
Allá.
Entonces, no, porque, digamos, a base del contenido que tengo y que creo, digamos, están esperando que lo lleve a una gran montaña o un gran lago ahí al atardecer a la hora perfecta. Pero
Es más fácil.
ahí es más fácil.
Sí.
El reto, digamos, de lo que yo me gusta enseñar es de estar esa presencia que uno tiene y cómo aprovechar lo mejor, o sea, en la mejor manera posible de ese estado para poder sacar buena foto.
No. Es buenísimo porque es como, o sea, se puede encontrar aquí, cuando ya hay algo, cosas más evidentes, va a ser más fácil que encuentres o sea, que puedas.
Claro, en Cochabamba, cuando hicimos el workshop el año pasado, lo llevé a la plaza, a la plaza principal, y fuimos al atardecer. Linda luz. Me gustó mucho la parte práctica en Cochabamba. La gente estaba muy activa, haciendo muchas preguntas, eso es muy bueno. Pero ya de por sí, digamos, como venís de escuchar y de aprender técnicas de fotografía y todo esto, es como que, a pesar de que ya fuiste ahí 100 veces, digamos, en toda tu vida, comenzás a ponerte en ese estado vos solito,
Sí.
sin tener que sentarte a meditar y así, así. Entonces, por tener la cámara y lo conectás con apretar el botón e ir viendo, y ya más allá de eso, ¿no? Digamos, son la parte de la composición y todo eso, para crear esa imagen de lo que vos estás viendo cuando entra la luz y vos decís, oh, qué loco, y no queda bien la foto, entonces ahí vas mejorando tu parte fotográfica, pero todo lo demás es un ejercicio de estar presente, digamos. En Santa Cruz lo llevo a la plaza generalmente también, pero vamos al amanecer. Entonces,
Ya.
una de las preguntas es, ¿quién aquí ha ido a la plaza? Casi todo, 100 o
100.
100%, digamos. ¿Quién aquí ha ido a la plaza al amanecer sobrio, digamos? Y de los cuatro versos que he hecho, dos personas han ido, dos o tres personas al amanecer. Entonces ya al día de por sí estás yendo a un lugar que es familiar, pero lo estás viendo completamente
Claro, un momento
diferente.
que nunca has estado.
Ajá, entonces, ¿qué pasa con la plaza que te acabo de mencionar? Niños, ruido, café, ajedrez, mucha gente, muchos vendedores, mucho todo. Vos vas a las 6 de la mañana a la plaza, hay tres guardias y nada más. No hay ruido, la luz comienza a llegar, solo escuchas el viento, las palomas las escuchas volando, o sea, es otra experiencia. Entonces ya te estimula mucho los sentidos para que vos puedas ir y disfrutarlo con o sin cámara, digamos, ¿no? La idea es eso, entonces.
Pero qué lindo, o sea, la fotografía siempre es hermosa por eso, porque te permite realmente entrarte en la experiencia, que son cosas tan comunes, pero es fantástico cómo dándole la atención puedes encontrar cosas que están ahí, pero pues, si no le das atención no entras.
Totalmente, porque digamos, cuando yo empecé a fotear un poquito más, me obsesioné con la fotografía callejera y me obsesioné mucho con la parte de lo cotidiano. Así, yo me miraba y decía, mira, este chico está esperando, está nervioso, decía. Mira su reloj así y de nada, y lo miro y sigue esperando. Entonces, está esperando a alguien que quiere conocer o está nervioso que se van a reencontrar, bueno. Y de la nada, mira, y no sé, llega una chica y va y lo abraza y se abrazan así con mucha felicidad, mucha pasión. Entonces, fue un momento de, ah, mira, cool. Pero veo fotos en el momento y es una foto así donde está cargada de emoción, está cargada de ese momento, digamos, de cositas así. Entonces, va de vuelta. Lo ves mucho en los aeropuertos. La próxima vez vayas a un aeropuerto, si estás esperando que llegue alguien o estás ahí tomando un café mientras que esperas tu vuelo, estate atento a la gente, digamos. Hay muchas emociones. Digamos, hay un montón de cosas que si vos ves, ah, y te, si vos estás atento, es como que, qué bonito, digamos, o sea, te dejas entregarte a esa energía, digamos. Entonces,
claro, es lindo verse reflejado en las emociones de otros también. Es...
y a veces que decís, ¿para qué tanto mariachi, digamos, entendés? O sea,
claro.
Mucho, o sea, pero
Sí.
no siempre tiene que ser, por eso te digo, no es un estado constante donde yo siempre estoy así, digamos. No, si de verdad quiero estar ahí, es como, es una manera de estar ahí presente, digamos. Y para mí, mientras más presente yo esté, más disfruto la vida en general, digamos, ¿no? Entonces...
Oh. Sí, es totalmente cierto. Eso de estar presente, ¿no? Es como una meditación más, digamos, activa, ¿no? No sin aislarte necesariamente, sino estar bien sintiendo y pues es súper. No sin estar pensando en lo que voy a hacer o en lo que falló el día anterior y esas cosas.
Y va de vuelta al ejercicio de que, obviamente, bien, tampoco es que si estamos tomando un café acá, pues me voy a colgar ahí mientras que estoy, ¿no? Porque también en el otro ejercicio estar aquí con la gente con la que tienes que estar, digamos,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Esa es la otra parte también. Y ahí, porque, qué sé yo, cuando ves que tus amigos se reúnen y están todos felices, lo normalizas, digamos. Pero hay veces que yo estoy así con mi grupo cercano y es como que... Veo que entre todos están riendo, entre todos están así. Sí, no, momentos normales, digamos, totalmente normales. Y es como que siento yo que estoy como dando un paso hacia atrás, digamos, para poder ver esta escena y recordarla, ¿no? Y apreciarla. Decir, qué bonito que esto sea mi grupo, me quedo agradecido, me siento que estos sean mis amigos,
Pero
que
es
sean mis amigos.
superpoder hacerlo en el momento, ¿no? Porque a veces es difícil, o sea, porque estás tan entregado a la experiencia que, digamos, con el tiempo recién recuerdas, ay, ese momento.
No, pero digamos, también es que yo a veces me distraigo.
Claro, no
Mi
siempre se puede
distracción
hacerlo,
es hacia adentro,
pero
digamos.
cuando puedes hacerlo, creo que con
O
eso.
qué sé yo, fuiste al baño y estás entrando de vuelta a la sala, digamos, están todos y lo ves ahí, digamos. O sea, es como que... Para mí es como... Está intento apreciar eso, digamos. Y hay veces que estás tan presente, estás tan todo, que pasó la vida y es lo que puedo decir. Y el ana dice, wow, qué linda que estuvo esa noche, digamos, ¿no? O sea, una semana después, o un mes después, o un año después, digamos. Entonces, no sé, siempre la fotografía es uno que me ha ayudado a mí a hacer eso, pero al mismo tiempo, por eso es como que es raro que yo lleve mi cámara a lugares íntimos. Me compré una cámara de rollo y esa la llevo, porque es
Ay,
como
ay, ay.
que soy mucho más consciente de lo que quiero capturar, digamos. Pero son, no es que fotos así, fotos así artísticas, sino son mis amigos, digamos,
Para
yo, mi
recordar
familia,
el momento ya está.
ajá.
Ay, ya.
Así son súper tranqui, digamos, no, y es como un poco tonto, pero es como que siento, llevo mi cámara de rollo, digamos, a las bodas de mis amigos, y me llevo uno o dos rollos y capturo eso, digamos, lo que salga, no hay presión, no hay nada, entonces no es así como que, ah, mirá la foto, mirá qué fotón saqué,
Es como
digamos.
ir a trabajar al matrimonio, digamos.
Sí, pero va de vuelta que, pucha, yo hago mi trabajo, vivo de lo que me amo, digamos, y lo que me apasiona. Pero también cansa, digamos, porque es como, si vos haces podcast todos los días, digamos, y a vos te apasiona el podcast, en algún punto, cuando querás hacer un podcast así por diversión, digamos, ya lo vas a ver como un poco más cargoso. Entonces yo también trato de desconectar para poder...
Sí, eso te quería preguntar. ¿Cómo...? Porque digo, a mí me encanta poder hablar con personas que se dedican a lo que aman, ¿no? Porque eso es otra cosa, es realmente algo lindo que puedas vivir, pero hay este otro lado, ¿no? De que si es lo que te apasiona, que digamos, lo podrías hacer gratis, ¿no? Donde sacar fotografías o sea, lo que sea que te dediques. Pero que ya, claro, cuando te dedicas a eso también está, ¿cómo limitas la presión de tengo que hacer esto porque es trabajo? ¿Y cuánto de realmente ya es para mí? Porque ya son... ¿Cómo manejas esa parte de que no sea una presión y que siga manteniéndose como algo que quieres hacer?
Busco hacer proyectos que me apasionen. Trabajar con marcas que confíen en mí y que me permitan. Siento que una de las maneras en la que yo me posicioné y la que yo conseguí los trabajos que yo conseguí es porque dije muchas veces que no, cuando no alineaba al 100% con lo que yo quería. Y dije muchas veces que no. Yo soy pro de que, ok, uno tiene que hacer de todo para llegar donde tiene que llegar. Por eso yo le he sacado fotos a que se te ocurra, o sea, pero lo que se te ocurra he hecho fotografía. No estoy diciendo que hay que ser mal agradecido al trabajo, pero uno tiene que trabajar duro pero también tiene que tener un norte de saber qué es lo que quiere hacer, digamos, cuál es el trabajo que vos querés hacer, dónde va a ser tu tu plato principal, digamos, ¿no? O sea, es como que seas chef y te especializaste. No, gran mayoría de los chefs pueden cocinar cualquier plato que se te ocurra de cualquier cocina. Pero si debemos tener tu restaurante de comida mexicana, tú eres fuerte de la comida mexicana, ¿me entendés? Y ahí vos, porque a vos te encanta la comida mexicana, ¿eh? Y porque vos sabés que hacer los mejores tacos de al pastor que se puede ocurrir en tu ciudad, digamos. Que te apasiona comer tacos al pastor, entonces, ese es tu plato fuerte, ese es tu. Pero, digamos, después cuando vas a ir a cocinarles a amigos, digamos, la sensación es un poco diferente porque hay menos presión, digamos. Entonces también el proceso de hacer eso y de saber, te lo comparo así porque yo vivo muchas analogías, digamos, para poder usar la vida.
Ayuda mucho.
Pero en mi caso personal, me tomo descansos. O sea, me tomo descansos donde, digamos, donde sé que me, no sé, digamos, el otro día, mi mamá vive en Puerto Zumaypata, entonces el otro día me fui sin cámara. Me fui sin drones, me fui sin nada. Por primera vez en muchísimo tiempo, digamos. Y mi mente dice, ¿pero qué pasa si hay un atardecer increíble? Y yo, nada, lo miro nomás. ¿Me entiendes? O sea,
¿Pero no te pasaba ahí que veías y para ese momento me hubiera gustado tener?
Sí, pero también, y pasó, digamos, me tocó un atardecer muy bonito, pero estaba sentado ahí con mi mamá, estaba tomando té y lo disfruté con ella, digamos, ¿no? ¿Me entendés? O sea, hablando de cosas, no me distraje yo a decir buscando fotos perfectas, nada, o sea. Entonces, eso también tiene su ejercicio.
Claro.
Porque yo también sé que no es nomás sacar la foto, es bajar, editar. Entonces, un montón de procesos que yo ya sé que tengo que ir y después editar otro trabajo. Pero después digo, hago viajes por placer. Como acabo de ir a Brasil, ¿no? Sin trabajo, sin nada, y a disfrutar. Y igual, bueno, saqué foto todos los días, volé dron todos los días, o sea. Pero es algo porque a mí me gusta.
Claro, ya no, sí.
Y es parte de mi experiencia de viaje documentar. Me ayuda a vivirlo mejor. Ya hay días donde saco 50 fotos y donde saco 800, bien. Va a depender qué haga, va a depender qué tan. Y entonces me tomo eso en descanso. Me permito saber de que hoy no tengo. Y si no llevo una camarita de rollo, si no con el celular más que suficiente. O sea. Y bueno, si me perdí la oportunidad de una foto increíble, ya sabemos que el contenido hoy por hoy es tan rápido que no importa con qué lo saqué mientras que lo hayas documentado, ¿eh? Entonces, pero sí, no, ya dije, ¿no? Yo llevaba mi cámara a todos lados, todo el tiempo, todos los días, o sea, es más así. Intento llevar mi cámara donde quiero ir a sacar fotos, ¿eh? Sin presión de que tengo que hacer contenido increíble o que tengo que hacer. ¿Me entendés? Y por eso mismo, qué sé yo, el otro día se casaron mis mejores amigos. Y fui a su boda civil. Y llevé mi cámara, con un lente y nada más. Y yo sé que hay un buen fotógrafo que va a hacer el trabajo y todo, pero llevé mi cámara sin yo ir a hacer así, sentado mientras que charlaba con mis amigos, uy, veía algo así. Y es mi manera también de estar presente. Pero no es algo que saqué. O sea, te digo, saqué 50 fotos, pero es que yo pues puedo ir a tomar café y saco 200, digamos. Entonces, saqué 50 fotos en toda la noche, desde que llegamos a cenar hasta que nos quedamos a las 3 de la mañana ahí charlando, digamos, y pasándola bien. Entonces, es como que intento cosas que quiero yo estar ahí, es como que me ayuda. Pero también he usado mi cámara como escudo. Y eso es otra cosa que cuando.
¿Cómo?
Porque, como, qué sé yo, socialmente capaz no quiero estar totalmente presente en un evento.
Allá.
No tengo tantas ganas de algo. Entonces, mi cámara es mi excusa para decir, voy a sacar fotos, ya vuelvo. Y no es porque soy antisocial, no por nada, simplemente a veces. Entonces, hay veces donde yo voy a hacer algo donde yo sé que me hace sentir un poco incómodo y no llevo mi cámara. Porque sé que va a ser un reto más grande. Y si llevo mi cámara, capaz me sienta más, va a ser como más seguro, claro. Es mi escudo. Entonces, es algo que he analizado mucho porque pues, es algo que hago casi todos los días, ¿no? Entonces, y no todos los días voy y digo, aunque me han salido proyectos increíbles, a veces estoy tan cansado físicamente, estoy tan cansado emocionalmente, estoy tan cansado psicológicamente o creativamente que no me emociona tanto, pero ya en el momento de la verdad, en el momento, esa es la magia de de hacer lo que uno ama, ¿no? Que en el momento de la verdad, ¿eh? Ok, estoy acá, ¿y cómo yo voy a conectar? ¿Y cómo yo voy a hacer? ¿Y cómo voy a crear un buen trabajo, ¿no? Y eso va... Por eso cuando me dicen, ay, ¿fuiste a descansar? Y yo, sí. Pero vi que subiste un montón de contenido. Y yo, sí, por eso también, no, a mí, digamos, nadie me ha estado obligando a subir ese contenido. Es nomás una manera más de decir, ah, me gusta esto, digamos.
Oye, pero me llama la atención que conscientemente lo hagas. Porque, claro, a veces es complicado desconectar en la vida del trabajo. Y eso pasa más con los trabajos creativos, ¿no? Cuando hablaba con gente, y es... digamos, cuando creas contenido de humor para redes sociales, a veces es difícil no estar queriendo buscar de, ay, de esta situación podría sacar una idea o no sé qué. Y como que tu trabajo es parte de tu vida, que a veces es complicado marcar esa línea de hasta aquí es trabajo, hasta aquí es hobby, hasta aquí quiero desconectar. Entonces
he aprendido a respetar a ser fiel a mí, digamos, en ese sentido. Y ser fiel a uno mismo es difícil. Te lo digo porque yo soy fiel a mí mismo y lo digo, pero al mismo tiempo hay veces que uno duda de uno, y uno, a pesar de que seas muy talentoso, a pesar de que te vaya muy bien, o sea, que te vaya bien en la vida haciendo algo es tan relativo. O sea, si vos viste que fui a un viaje, es relativo de decir, ah, vi que la pasaste súper, es relativo, de vos no viste lo que yo te mostré, si te está yendo bien o está mal. Porque vivimos en una cultura donde, pues te digo, ya ven, en las redes sociales es muy poderoso eso, porque si sube cosas es porque está bien, y si no sube es porque está mal. Entonces, no necesariamente es así. Capaz estás tan bien que no subís cosas.
Capaz estás mal y subes cosas que parece que estés bien.
Pero entonces eso siempre va a tener, se lo va a llevar de cada persona, lo lleva diferente, digamos, ¿no? Entonces, cada persona procesa sus cosas de maneras diferentes y digamos, pues es relativo si está bien o está mal, pero yo soy una persona que intento estar presente en mis momentos buenos y mis momentos malos, conmigo mismo por lo menos. Entonces, es duro, pero al mismo tiempo, cuando ya querés hacer algo de vuelta, como o subir a redes sociales, o volver a sacar la cámara, o ir a caminar y ver un atardecer, o ir a compartir un almuerzo con tu familia, o sea, ya es porque realmente querés estar ahí. Entonces, ah, bonito.
¿Qué tanto ha ayudado el que hayas tenido este viaje solo para justo eso, lidiar con, o sea, conocerte y estar contigo en los momentos de bajón y momentos que quieres hacer de todo, ¿no? Entonces, esos momentos solos, porque probablemente has estado a veces con compañeros de cuarto y demás cosas, pero el hecho de viajar solo, ¿qué tanto te ha ayudado a ti en tu vida?
O sea, un montón. Va de vuelta de, como mencioné, que así como aprendes a darte cuenta qué te gusta y en qué querés invertir tu tiempo y tu dinero y todo, te das cuenta también de que aprendes a disfrutar más de tu compañía. Como hay gente que no puede ir a sentarse en un café, a tomar un café solo, y a comer solo, y a leer solo, y a el cine solo, así, ¿me entiendes? Okay. O sea, es como, para mí, la mayoría del tiempo la estás pasando bien porque vos escoges dónde querés ir, vos escoges dónde querés disfrutar y en qué. Y ahí cuando la comenzás a pasar mal, porque igual te va a dar ansiedad, igual te va a poner triste, igual te van a romper el corazón, igual todo, o sea, igual te pueden llegar a robar o te pasa un accidente, cosas así, vas a tener tus bajones. Y hay veces donde, lastimosamente, no vas a poder volver a casa, no va a poder venir tu amigo a apoyarte, no va a venir tu mamá, no va a venir nadie. Y en ese momento es donde realmente uno dice, ok, me iba bien, cuando todo estaba bien, la estaba pasando bien estando solo. Porque, ojo, estar solo y sentir soledad son dos cosas muy diferentes. Porque, por eso, cuando uno se siente completamente cómodo con uno mismo, no sentís soledad.
Claro, o puedes estar acompañado y realmente sentir que estás...
Exactamente. Entonces, esto lo hablaba recientemente con un amigo que igual viaja mucho, que todo, y está en un momento parecido. Y yo he estado ahí también, entonces justo lo menciono esto porque es una sensación como de que cuando estás con gente, querés estar solo, y cuando estás solo, querés estar con gente. Ya, pero eso también va atado a que quizás es que vos tenés que estar con vos mismo y hacerte un par de preguntas un poco difíciles para ver qué realmente está pasando y qué te está molestando, ¿eh?
Sí. Porque nunca vas a estar, no vas a terminar de estar satisfecho. Y también varía, digamos, porque capaz conociste gente, que estás compartiendo con gente que no te está aportando nada en ese momento, que quizás no. Yo digo que, porque la gran mayoría de las personas que uno conoce en los viajes, así, digamos, cuando estás viajando solo, son tú, vas a conocer, la gran mayoría de mi caso siempre ha sido amigos como breves, digamos, son amigos del momento, digamos. Son mis amigos que, si estuve una semana en un lugar, es mis amigos que me acompañaron por la semana. A veces he tenido amigos por el día, digamos. Estos amigos por el avión, digamos. Y hay personas con las que, y las personas que sí son maravillosas, con las que son extraordinarias en la conexión que uno siente. O sea, esos los vas a volver a ver sí o sí, digamos, en un momento de la vida. Y vas a querer compartir con esos de nuevo. Y a mí, yo he viajado 3 días con alguien y así, y me han invitado a sus bodas, digamos, o qué sé yo. O sea, o hacen el esfuerzo de que si yo estoy en su ciudad o yo voy a su país, debe que nos veamos. O que si ellos vienen acá, yo verlos, digamos. Entonces, es mal que mal va de vuelta a eso, ¿no? A lo que uno quiere compartir. Entonces, cuando comenzás a compartir con gente que esas amistades que son, sabes que son breves, a veces no querés ni compartir eso, querés estar solo nomás. Porque sabes que no vale la pena toda esa inversión de energía y a veces traerse esas charlas muy generales, digamos. A veces uno, tener charlas profundas y charlas que contribuyan y te nutran y te ayuden a crecer, te abran los dos ojos, es muy lindo eso. Y cuando te toca es como que, wow, viajar es lo máximo. Pero después te toca estar donde la gente es una, digamos, X, digamos, no estás conectando con nadie, entonces es como que, pero te moves. ¿Por qué? Porque generalmente en viajes así sos libre de locación. La libertad de locación es muy poderosa, porque puedo decir, ah, no me gustó este lugar, me voy a ir a otra ciudad, me voy a ir a otro estado, me voy a ir a otro país, sí, digamos.
Sobre ese nivel de
De libertad, eso es muy poderoso, entonces. Por eso yo no viajo para escapar, además. A veces quizás para aliviar ciertas cosas, para poder facilitar por un momento, para darme ese espacio, pero al fin y al cabo, no vuelve. Yo viajo para, pues, soy curioso porque me ayuda a ver una perspectiva mayor y me pone en ese ambiente donde mi sentido, me activa mi sentido, mi cuerpo, mi mente y eso. Así que en general, viajar solo es algo muy poderoso porque uno está solo cuando realmente solo quiere estar solo, digamos. No, porque siempre va a haber gente que está en tu situación. Siempre habían dos chicas ahí, son viajeras, digamos. Entonces yo llego, también soy viajero y veo, ah, son pares. Oye, ¿dónde son? Digamos, o sea, literal, o sea, este ejercicio lo he hecho un montón de gente en diferentes ambientes. Y crees lo fácil que es hacerse un amigo. Y yo sí, y a la mesa al lado, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así.
Claro, y también me imagino que te ha forzado el hecho de estar en un lugar diferente. Es como que tengo que yo moverme, porque claro, no estoy en un lugar de siempre donde ya conozco a la gente y demás, sino que pues, depende de mí si quiero conocer a alguien o no, preguntar. Entonces, creo que te ayuda mucho también salir, o sea, estar en situaciones que no necesariamente son cómodas o a veces da que va, pero cuando tienes que, creo que te hace crecer mucho como persona y
Sí,
te
pero
conoces.
también va de vuelta que si viajas, digamos, si viajas con un amigo, viajas en grupo, o sea, ya estás con una predisposición diferente de decir, yo estoy con mi amigo acá
Todo es diferente.
y ya no tenés esa curiosidad, ese acercamiento, ¿entendés? Entonces, pero si estás solo, capaz, a mí me ha tocado, cuando es con dos personas, digamos, lo ves por ahí y generalmente sí, también tenés esa predisposición a abrirte, digamos, a conocer más gente. Pero cuando es en grupo, olvídate, digamos. O sea, por eso cuando estás viajando solo y encontrás un grupito así con el que armaste fuerte, vas a viajar lo más que puedas con ese grupo. Y es difícil liberarse de eso. O sea, yo conozco gente que conoció así a su grupito su tercera semana de viaje y viajaron 6 meses juntos, digamos. Es como que está cool, digamos, pero al mismo tiempo tenés que salirte de ahí porque. Y lo lindo de eso es que tenés que volver a hacer ese ejercicio constantemente, digamos. Y en el peor de los casos, pues, siempre te puedes reencontrar, digamos. Entonces, con esas personas, con esos lugares,
uno va viendo qué se siente como casa, quiénes se sienten como casa, y pues aprendes a volver donde tenés que volver.
Es que yo podría decirle a alguien que, bueno, ya, cualquier edad que tenga, ya sea que esté saliendo de la universidad, saliendo del colegio, o no, nunca haya viajado, digamos, ya tenga pues, 50, 60 años, que quisiera animarse, porque muchas veces es el sueño como que muy común, ¿no? Que ya quisiera viajar por el mundo, quisiera conocer, pero creo que es difícil tomar la decisión. A veces ya realmente quiero y voy a planearlo y voy a ir al próximo año, qué sé yo, o no sé. O sea, ¿cuál sería la clave para dar ese paso? Que deje de ser solo un sueño bonito, una idea que creo que muchos podemos tener y que sea una realidad.
Uno siempre pone prioridades, ¿no? En la vida, digamos, a lo que quiere realmente, digamos. Entonces, en el caso de un viaje común, de un destino que sueñan de conocer, yo siento que eso tiene que ser algo de ponerlo ya como una meta, digamos, ¿no? Decir, ok, yo quiero ir a la Patagonia, quiero ver el Chaltén, quiero ver así. Bueno, vas a tener que prepararte físicamente para poder hacer las caminatas, vas a tener que averiguar cuánto cuesta, hacer todo el research, o sea, la investigación, y decir, ok, tengo que volar a Buenos Aires, al Calafate, el Calafate tengo que tomar un bus de 3 horas, esto vale esto, o sea, quedarme en un hotel o en un hostal, alquilar el equipo, voy a llevar yo mi propio equipo, o sea, y una vez que ya sabes cuánto cuesta, es más objetivo. Entonces vos decís, ok, el viaje vale $1,500. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas salidas tengo que, o sea, cuánto tiempo tengo que, de mi sueldo o de mi trabajo, cuánto tengo que yo separar mes a mes o para poder yo llegar a esa meta, digamos? Para esa, es literalmente el chanchito, digamos, ¿no? Es poner así, económicamente estoy hablando. Y de ahí, ¿cómo yo voy a hacer para hacer este tiempo? ¿Y cuánto tiempo quiero ir? Y de ahí, lo último es, digamos, ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar para ir a cumplir ese sueño, digamos? ¿Cuántas veces vas a decirle que no a salir a comer con tus amigos porque sabes que si cocinas en casa te estás ahorrando $10 o $5, digamos, cada salida?
Claro, diablo.
¿Qué tanto vas a decir, ok, yo los acompaño? Y, ¿sabes cuántas veces yo he comido antes de ir a verme, encontrarme con mis amigos? Y yo, no, gracias a comida, digamos. Pero esto, socialmente hay una presión de que, ¿cómo vas a venir y no vas a comer, digamos? ¿Entendés? No, pero me pido, o sea, una cerecita, o me pido un café, o me pido un agua. Y compartís igual. No deja de compartir, ¿te das cuenta? Socialmente no tenés que comer para compartir con tu gente, digamos. Entonces, ¿qué tanto estás dispuesto a la parte social? Porque esa es la más difícil. Ahí es donde se da la mayoría de nuestra plata en toda la vida.
Sí,
la verdad que sí. O sea, obviamente uno tiene su renta, pagar deuda, pagar luz, pagar auto, seguro, lo que te dé la gana.
Claro, pero es más fijo, ¿no? En las salidas.
Es, claro, ahí es donde uno dice, se relaja, y se su trabajo, que viva, no sé, o sea, ¿me entendés?
Claro, y como uno es de golpe, a veces, si no tienes bien presupuestado, se puede ir más de lo que piensas.
Entonces, en esa parte de los viajes, así, porque mucha gente me escribe, dicen, ¿me estoy yendo a Europa, qué me recomendás? ¿O me estoy yendo a Argentina, qué me recomendás? Estás yendo, pues, o sea, andar a los lugares donde, pucha, vos te acordás que veía, digamos, en National Geographic, las tomas del Coliseo Romano, digamos, y alucinabas con eso y todavía te encanta la cultura romana. Entonces anda y vi eso, digamos. O sea, todos tenemos sueños, destinos, soñados, que nos morimos por conocer, y algunos destinos que no sabemos que nos morimos por conocer, pero nos da curiosidad, que quizás no sea lo convencional, digamos. Entonces, mi consejo más grande es, no importa si tener 70 años o si estás saliendo de la universidad o estás en la universidad, todos los viajes y todo van a ser un sacrificio, o sea, porque viajar es un privilegio. Y no te digo que tenés que ser rico para viajar. No estoy diciendo eso, porque viajar es solamente caro si uno lo hace caro. Pero después es un objetivo. ¿Entendés? Es qué tanto yo estoy dispuesto a sacrificar para ir a darme este gusto y de cumplir este sueño, que es una reflexión de lo que realmente yo quiero hacer. Sin que nadie me presione. Ya si alguien se quiere unir a tu sueño, pues belleza. Es hermoso eso. Pero así, por eso me fui a viajar solo yo, porque nadie quería venir conmigo, pues entonces belleza, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene excusas, todo el mundo te dice, no, pero ahorremos 6 meses más, o siempre va a haber excusas, para cualquier cosa. Entonces, yo me cansé de esperar, me cansé de eso, me fui. Y entonces eso también requiere fuerza de voluntad y requiere... Y definan si quieren... Definan si quieren irse de vacaciones o quieren ir a viajar, a vivir algo más de... Porque vivirse de vacaciones para mí es relajarse, mimarse. No necesariamente quedarte en un hotel 5 estrellas y que te den de comer uvas ahí alguien, digamos, ¿entendés? Simplemente es más de descanso. Y ahí van a haber viajes muy duros donde uno va y tiene actividades todos los días, se va a estar moviendo muy seguido. Pero definan qué quieren hacer. Una vez que... Pero primero que nada es, como en cualquier cosa, como abrir un negocio, como lo que sea, es ver los números, que funcione, digamos. ¿Y cuál es el objetivo para poder llegar a eso? ¿Cuándo es la inversión que yo tengo que hacer de dinero? Y de ahí de tiempo. Y de ahí de qué estoy dispuesto a sacrificar. ¿Y cuál es el proceso que yo tengo que hacer para poder llegar a este destino? Y de ahí ya... Pero llegar tranquilo ahí. Llegar sabiendo que te lo mereces. Eso es lo más importante. De fuck, yo trabajé esto. Yo sacrifiqué esto. ¿Entendés? Y ahí pues ya lo apreciás, digamos, ¿no? Y no importa si, pucha, si viajas un montón, digamos, porque cada viaje, cada cosa es un sueño, digamos, ¿no? Hay destinos, obviamente, de que vas a repetir, que capaz, digamos, no estás yendo ahí por voluntad propia, por el trabajo, o lo que sea. Pero por eso a mí, cada oportunidad me dice, tenés que hacer un trabajo a salario de uni, digamos. Sé yo, y quinta vez que voy en el año, digamos, en una temporada, y obviamente saber sigue siendo el salario, digamos, pero digo, ok, esta vez me puedo quedar unos 2 días más, ¿qué más puedo ver que es nuevo? ¿Me entendés? Y yo me pongo a investigar, esa es mi curiosidad. Entonces, estoy yendo, digamos, a Estados Unidos por un trabajo y son 4 días, pero yo me estoy yendo una semana antes para poder y hacer un viajecito por mi cuenta, digamos. Barato, voy a alquilarme en la van, dormir en la van, o sea, ¿me entendés? Cocinarme todos los días, o sea, mi idea no es ir a un viaje de lujo, sino un viaje porque yo quiero conocer ciertos lugares que están por ahí, que me dan la oportunidad, entonces ya estoy ahí, entonces aprovecho 3, 4, 5 días y me muevo poquito, digamos, y conozco y disfruto de ese lugar mucho más de que simplemente ir a trabajar. De ahí voy, hago mi trabajo como tengo que hacerlo, me vuelvo. Un montón de oportunidades. Uno se te las tiene que buscar también.
Claro.
Y la otra es también... O sea, para concluir esa parte, tienen que sentirse merecedores de eso, digamos, de lo que están yendo a hacer. Y que el esfuerzo vale la pena. Y a veces van a hacer viajes muy... Se te vienen fáciles y otros no. Pero... Y una vez que estés ahí... permitirte que tu viaje tenga contrastes. Porque si estás acostumbrado a tomar el mismo café, el mismo tipo de comida, son mañosos para la comida, te vas a estar quedando en un resort, digamos, qué sé yo. Igual te da, porque si tu viaje tiene ese contraste, vas a apreciar todo lo. Por eso yo voy, yo soy pro de, ok, vamos a ir a acampar a la montaña 4 días, pero el 5º día nos vamos a quedar en un hotel 5 estrellas. Yo. Y que nos hagan masaje. Porque esa cama, esa ducha, esa comida, ese masaje, entra, no te lo vas a olvidar nunca, digamos. Entonces, y no tiene que ser tan extremo, digamos, pero un montón de gente, qué sé yo, se va al All Inclusive en Cancún o en Punta Cana, digamos. Y se queda ahí todo el día, perfecto. Si te querés quedar ahí todo el día, perfecto, sé feliz. Pero averigua qué hay por tu hotel, que quizás si puedes salir del hotel y conocer una cascada que esté cerca. En México hay un... En Cancún, ni a media hora de cualquier hotel, hay cenotes, hay ruinas, hay mercados, ¿entendés? Entonces, depende, voy a salir. Hoy voy a salir, te voy a un taxi. Generalmente yo alquilo un auto por el día y digo, el que quiera se une, digamos, y nos vamos. Y eso, dividir los costos, lo haces en económico.
Claro.
Entonces, va de vuelta a... ese contraste que va a hacer que salgas de tu zona de confort un poquito y cuando vuelvas al confort vas a estar apreciándolo mucho más.
Sí, exacto. Ese contraste también ayuda a apreciar más los o sea, cada cosa que tenga.
Claro, ahorita vas a llegar a Cochabamba después de este calor acá y vas a decir, qué clima hermoso.
Sí.
O sea, gracias, Dios. Entonces, va de vuelta por ahí. Entonces,
Yo creo que eso, más o menos, ponérselo como objetivo, que ya no sea un sueño, sino ir a trabajar por ese sueño. Y de ahí, de permitirte disfrutarlo y eso. Y date, en cada viaje, date una oportunidad de salir de tu zona de confort, porque ya estás fuera de tu zona de confort de querer hacer esto. Pero si puedes crecer un poquito más de toda esta experiencia donde has puesto tanta energía, tanto sacrificio, vas a volver, digo yo, bien poderoso a tu casa.
Sí.
Entonces, sí, sí. Por ahí.
No, okay, qué lindo eso, porque vuelves de cierta manera transformado, aunque no sea gran cosa, pero ya es otra cosa cuando vuelves. Porque también es ese contraste de valorar por el lugar de donde vienes, y es como que, bueno, en mi viaje no pude tener esta cama tan cómoda que siempre tengo, no sé, o este clima, o lo que sea, o esta. Entonces también ayuda.
Frase célebre, así, es que quiero mi ducha, digamos, ya quiero mi cama.
Sí, exacto. Y cosas que estás tan por hecho, pero que el salir de eso también te ayuda a valorar eso. Y vives más agradecimiento y vives más feliz, porque. Sí, exacto.
Claro, toda es perspectiva, al fin y al cabo, ¿no? O sea, por eso te digo de vuelta, si te está yendo bien o te está yendo mal, es tan relativo, es pura perspectiva, digamos.
Sí.
Y sí. Por eso mismo es aprender a lidiar con todo lo que está pasando, de entender que cada ser vivo en este planeta tiene su propia batalla, y aprender a tener empatía con eso y a tener de la mejor manera, digamos, ¿no? O sea, de saber, de estar ahí para las buenas y en las malas para la gente que uno ama, y saber que ojalá estés rodeado de personas que también están dispuestas a darte ese tiempo y ese amor, digamos, que la realidad es así. No, nunca, la vida es hermosa y mayormente vas a vivir momentos guados, pero también va de vuelta al contraste. No podés. O sea, ¿cómo vas a ver la luz si no estás en la oscuridad, digamos? A veces. Entonces. Y lo mismo, digamos. Entonces va de vuelta por ahí.
Claro, no puedes saber que un momento es bueno si no sabes cómo es el malo. O sea, no te darías cuenta. O sea, gracias al contraste es que entendemos eso. Entonces está bueno también no evitar ninguna situación difícil, sino atravesarlo, porque eso te ayuda a vivir mejor.
A mí me ha pasado que me he tenido momentos difíciles en viajes, digamos así. Estoy literalmente en el paraíso, así, y estoy en momentos difíciles de mi vida. Y,
sí.
Y es reconocer, ok, qué privilegio yo de poder estar acá. Y qué burrera que me toque vivir a estar así ahorita, pero al mismo tiempo es como que vas a tener esa presión de decir, yo tengo que estar aquí, estoy en el paraíso, tengo que estar pasándola increíble. No, permitirte estar en el paraíso, y si estás mal, estás mal, pero al mismo tiempo aceptarlo, y de la nada vas a comenzar a apreciar un poquito más de por qué ese paraíso te puede ayudar o no, digamos. Va por ahí.
Sí, ahí me relaciono, porque yo en algún viaje, digamos, a un lugar bonito, justo no podía pasarla bien por situaciones, pero por situaciones personales, y es como que a veces, pero ¿por qué está pasando esto? Si debería estar empezando la misión, sí. Pero bueno, entender que no siempre vas a estar como se supone que tendrías que estar, y que lidies con lo que te toca.
Exacto. Uno tiene, creo que es muy simple decir, siempre intentar dar tu mejor versión, porque tu mejor versión va a variar siempre. Vas a tener días donde tu mejor versión es menos energía, menos tiempo, menos atención, menos ganas, menos todo. Pero si vos estás consciente, ok, hoy estoy no estoy con, digamos, rindiendo igual, no estoy en el mismo ánimo, no estoy nada, voy a intentar, bajo ese estándar, hacer lo mejor que yo pueda.
Sí, exacto. Hay días que tu mejor versión va a ser súper productiva y súper animada y súper alegre, y otros días que tu mejor versión va a ser lograr levantarte de tu cama y ya está.
Bueno, por eso, levantarse en la cama e ir. Decir, hoy voy a salir, no he salido de la cama en todo el día, no quiero nada, pero voy a ir al parque un ratito, a sentarme en una banca, a sentir el viento y ver cómo pasa la gente. Y por 15 minutos me voy a tomar un heladito y voy a volver a mi casa, a estar en mi cama de nuevo. Pero si eso es lo mejor que vos podés hacer ese día, hacerlo. ¿Listo?
Sí, porque si es lo mejor que puedes, realmente no tiene nada que recriminarte, ya está. Por eso va a variar.
Vas a estar tranquilo, ya. Bueno, después, a largo plazo.
Claro, claro. Bueno, quiero hacer dos preguntas finales. Una, quiero que me cuentes de los lugares. Me han dicho que uno de tus países favoritos ha sido Indonesia. Y bueno, ya sea de ese país o de cualquier otro que digas, pucha, no me esperaba encontrarme con esto o algo. ¿Alguna anécdota de las más, digamos, extrañas, que digo, fuera de lo común, que te haya pasado en alguno de esos lugares lejanos, digamos, ajenos a nuestra cultura y demás?
En Indonesia hay cierta inocencia en la gente. Pasa mucho en el sudeste asiático. Es como que nosotros en Latinoamérica, porque obviamente generalmente hay una cultura de violencia, una cultura de inseguridad. Sí, en el momento donde estás un poquito fuera de tu zona de confort, tendés a ver que todo lo que te rodea puede ser más malo que bueno. Sean las personas, sea la situación, sea todo. En el Asia, ahí en Indonesia, la gente te ve y asume que sos bueno antes que sos malo. Así siento yo.
No es tan inseguro el país.
Sí, hay de todo, pero al mismo tiempo es que hay cierta... Estoy hablando como de la perspectiva de la gente, nada más. Entonces, con esa voluntad van y te quieren ayudar, van, te quieren charlar, van, tienen curiosidad. Yo me he conocido a alguien en Trufi, digamos, que tenía que ir a un pueblo para tomar otro bus, para tener otro pueblo, y me dijo, no, agarra el bus, pero quédate en mi casa con mi familia, además, Y dormí en colchón ahí en su sala, ¿entendés? Y ya depende de vos decir, vos le decís eso a cualquiera que la hiciste en Honduras, digamos, te decís, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo puede? Pero uno puede percibir, si vos estás sentado aquí enfrente mío y estás vivo, es porque tenés buena supervivencia, digamos. A todo este tiempo has sobrevivido, has tomado decisiones para seguir vivo, a estar sentado enfrente mío. Entonces, no tiene sentido común, no tiene... Obviamente, puede salir muy bien como puede salir muy mal, pero uno tiene que tener, pues, la posición de decir, creo que esta es una buena idea. Y si te equivocaste, lo siento mucho, pero ahí se aprende, digamos. Obviamente, ya no vamos a ir a extremos, digamos, ¿no? Pero en Indonesia es un país donde yo siento que la gente tiene mucho orgullo por su cultura. Y para mí fue un recordatorio de que la vida no tiene que ir tan rápido. Por eso me quedé mucho tiempo, porque era como que está bien si va un poco lento la vida acá. Y está bien si yo disfruto de cosas más simples. Entonces, para mí fue un país muy importante en mi fotografía, porque fue un recordatorio de por qué yo hago fotografía. De capturar esa esencia de los lugares, de las personas, de la cultura, a través de mis propias experiencias y transmitirlo de la mejor manera posible en una imagen que capaz te haga sentir lo mismo que te hizo sentir a mí, o capaz no. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero voy por ahí, digamos.
Sí, yo sé.
Pero cada, digamos, obviamente es cultura diferente, vas a ver, pucha, desde que terminas en... Te invitan a decir, no, vení, y terminas ahí viendo peleas de gallo ilegales, digamos, o te dicen, no, yo te llevo, yo conozco, se llenó el bote para pasar a otra isla, y te dicen, no, yo conozco un tipo, un mototaxista te dice, yo conozco un tipo que te puede llevar, y te llevan, aquí bajaste, me metí en una casa así, en un bosque, y me dicen, no, andate a la playa, que está al final, ahí espera, 2 horas vuelvo, así. Y yo, ¿qué? Bueno, 2 horas esperando ahí en una playa, ¿qué? Y ahí llegó el tipo, pero en esas 2 horas yo estaba en la casa de un local, me puse a charlar con él. De ahí me encontré con unos 2 chicos que eran pescadores, que se metieron al agua a pescar. Me metí con ellos, se veía cómo pescaban así con... O sea, era una cosa de loco, digamos. Yo estaba así, fascinadísimo. Y dije, ¿ves? Y ahí terminé en un bote 2 horas después, no sé, ni siquiera en el bote, nada, con otro de 4 o 5 turistas, y llegué a esa isla, que si no hubiera hecho eso, no hubiera llegado a esa isla, digamos, porque ya se habían vendido todos los cupos en el bote principal. Entonces,
bueno, y la pregunta final, ya para ir terminando. Bueno, me imagino que uno de tus más grandes logros, bueno, es poder vivir de esto que te apasiona, de poder vivir de sacando fotos, viajando, produciendo cosas y demás. Conociendo todas las experiencias que has tenido y la posibilidad, imagino, de seguir viviendo muchas más. Pero ¿cuál es tu siguiente meta? Incluso has estado trabajando con National Geographic.
Nos publicaron una expedición al Huayna que hicimos,
Es cuando has subido tú y has dejado las...
Sí, subimos con un grupo de fotógrafos, amigos y todo bien, y la verdad que fue una linda experiencia.
Experiencia dura, me imagino.
La montaña es una...
Gran maestro mío, digamos, enseña muchas cosas y por eso voy una vez al año.
Allá, haces esa subida una vez al año.
O sea, digamos, el año pasado subí el Usahama.
Ah, ya.
Entonces, y subí el Mururata y subí un par más, pero mi reto era el Usahama. Y cada montaña tiene su. Para mí es como un gran maestro que va y me espera con lecciones y me va a sacar la infundia por unos cuantos días, pero me dejan. Son seres poderosos, mucho más grandes que nosotros, digamos. Entonces son retos donde uno se pone a prueba. Lo del Huayna también fue una de esas así, que pudimos ir con varios amigos fotógrafos a hacer en la documentación y estuvo increíble, duro para la gran mayoría del grupo, para mí también. Pero estuvo muy lindo, entonces eso llevó a mayor gracias a Pablito, que estaba en esa expedición, que es coreano-boliviano. Pero, para, digamos, responder tu pregunta, los siguientes pasos ahorita, es como que te digo, quiero seguir la base de mi trabajo, que es, digamos, poder mostrar la esencia de estos lugares en una manera que es muy personal, y poder transmitirlo así para que alguien que mira mi trabajo pueda identificarse. Tengo muchos viajes que se vienen este año más en grupo para que la gente también pueda acompañar y venir y de poder transmitir un poquito de cómo yo vi, o sea, cómo yo aprendo tanto en viajes, en experiencias a través de la fotografía. Entonces, diversificar un poco los viajes para ciertos destinos en Bolivia, como también en otras partes del mundo. Porque mal que mal, pues también está cool el Instagram y todo, pero poder ir y vivirlo por tu cuenta es lo más importante, digamos, ¿no? De decir, ok, y a veces gente no se anima a viajar solo, no se anima a ir. Entonces, formar estos viajes de grupos donde es como un primer paso para que uno venga y capaz hacer algo, salir de su zona de confort y de ahí poder crear contraste. Así que estoy en ese proceso y lo último, digamos, poder diversificar mis proyectos de una manera donde me permita todavía buscar ese balance entre seguir mostrando la belleza de nuestro país, de ayudar donde se pueda ayudar y al mismo tiempo pues también seguir soñando, ¿no? De qué destinos me mueven, dónde quiero volver, qué lugares nuevos quiero conocer y cómo voy a llegar a esos destinos, no simplemente porque uno tiene que comenzar a decir que va a hacer cosas, digamos, y uno lo va manifestando. Somos creadores de nuestra propia realidad. Entonces, si yo digo que voy a ir a Japón en octubre o noviembre para volver y vivir el otoño, lo dejo aquí documentado, digamos, porque es algo que ahorita tengo ganas de volver a hacer. Entonces, no sé cómo voy a llegar, no sé todavía si voy a ir o no, pero tengo ganas de hacerlo. Y pues si en octubre o noviembre me ves por Japón, vas a decir, qué desgraciado, pero al mismo tiempo, si no voy, no pasa nada, ¿me entiendes? Así que creo que va por ahí, creo que no lo he pensado mucho, pero estoy en estos días justo tratando de diversificar. Así que te agradezco por la pregunta, porque sí, me va a ayudar a profundizar un poquito más yo, después de que apaguen los micrófonos y yo me vaya por mi cuenta.
Ah, qué lindo. Bueno, actualmente tienes 30 años. Bueno, has vivido una cantidad de cosas que pues mucha gente quisiera vivir, haber vivido hasta para sus 30. Qué lindo. Y nada, pues Andrés, así, para mí un gusto conocerte.
No, gracias por tenerme acá, bien.
Ha sido una buena charla y ya te voy a avisar cuando se publique.
Voy
a mandar y demás.
Eso, perfecto. No, y gracias, de verdad, y que siempre es lindo poder compartir un poco más, porque también eso en redes es complicado comunicarlo así todo el tiempo, entonces profundizar, y yo mantengo una vida bastante personal, mi privacidad en mis redes, pero al mismo tiempo busco conexión, busco comunidad y expansión. Entonces acá estamos, y eso es un proceso, y tu trabajo es importante también para esto, así que espero que esto siga creciendo para vos también, y ya la próxima que nos sentemos a charlar, pues ya tengamos más lecciones, más experiencia, y ya. Y en mi parte, pues, ojalá te cuente el viaje a donde sea que haya ido.
Pues qué lindo, seguro vamos a poder conversar en un futuro. Va a estar lindo también a hablar y contrastar también lo que hablamos aquí y ver si hemos cambiado de opinión en algunas cosas, o no sé. Bueno, gracias, Andrés. Esto ha sido, pues, Sobrepensando con Andrés McLean, de Bolivian Traveler.
Muy bien, chicos. Gracias.